Tirando a fallar. José Manuel Puertas.
Big time. He's going to take care.
Once you leave the ground, you fly. Some people fly longer than others.
Scotty Pippen.
Uno, dos, tres. Ole.
Tiempo de baloncesto. Ya está aquí tirando a fallar en la semana en la que el baloncesto recuperó la normalidad más anormal. La normalidad la recupera porque el balón vuelve a botar, porque hay baloncesto en directo a estas horas. Se está jugando el Barça-Baskonia de la tercera jornada de la fase final del ACB, pero la sensación es particular. Hay pabellones vacíos, vamos, pabellón, solo uno, la Fonteta. Hay esa burbuja sanitaria, hay el escuchar todo lo que se ve alrededor del partido, árbitros, jugadores, también es muy interesante, hay que reconocerlo así. Y todo eso es anormal. Esperamos dejarlo atrás y que esto solo sea un recuerdo dentro de unos meses, pero es lo que tenemos y estamos viendo un buen espectáculo. Se está viendo un buen baloncesto con resultados también, no sé si anormales, pero sí sorprendentes, ¿no? Esa victoria de San Pablo Burgos ante el Real Madrid ayer, ante un Real Madrid que dejó malas sensaciones, mal de ritmo, con menos hambre que San Pablo, lo cual puede ser normal cuando se enfrenta a un pequeño y un grande, pero ayer pareció demasiado exagerado. Vamos a ver el Real Madrid que se presenta mañana ante Valencia Basket, con muchas inconexiones en defensa, ante un San Pablo muy acertado, que no tuvo la resistencia necesaria en la defensa blanca, y también muy impreciso en ataque, muchas pérdidas de balón, muchas de ellas demasiado gratuitas de los blancos, ante un San Pablo acertadísimo, con las ideas muy claras, y que tuvo un plan de partido sin especular ante los blancos, y que le salió bien, con mucho mérito, de Joan Peñarroya. Buen baloncesto es el que se está viendo, sin duda, y empiezan a aparecer algunas lesiones. Nikola Mirotić se ha retirado del partido. Vamos a ver si puede volver a jugar contra Baskonia, y si no, cómo evoluciona. Tras un pinchazo en el isquiotibial, Adam Hanga se quejaba del tobillo, también Toko Sengelia molesto con un golpe. En fin, veremos la situación en un programa en el que también vamos a estar, lógicamente, después de analizar todo lo que está dando de sí la ACB, vamos a estar en China, donde también ha vuelto el baloncesto, el epicentro de la pandemia. También tiene ya baloncesto y hoy vamos a ir hasta allí. Son las 11 y casi 3 minutos de la noche, una hora menos en Canarias. Está ganando Baskonia por 1 al Barça y esto es...
Tirando a fallar.
Bueno, pues enseguida nos vamos a ir hacia la burbuja sanitaria en Valencia, donde tenemos ya un protagonista que nos está escuchando. Hoy la actualidad, todo el análisis, que solemos hacerlo al inicio del programa, lo vamos a dejar para el final, para una vez que acabe ese Barcelona-Baskonia que se está jugando ahora mismo, pues ya analizar todo lo que ha dado de sí. Pero ahora sí, efectivamente, nos vamos hasta Valencia, donde nos escucha ya en una habitación, enclaustrado en el hotel, dentro de la burbuja sanitaria del ACB, el jugador de Moraván Andorra, Dejan Todorovic. Dejan, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están siendo tus días en Valencia?
Todo bien. La verdad que lo estamos pasando mejor de lo que hemos pensado. Uh-huh. Y bueno, a estas horas también haciendo tratamientos y todo lo que toque para mañana estar bien en el partido que nos toque jugar.
Ya había ganas de baloncesto, ¿eh?
Pues la verdad que sí, había muchas ganas, pero también tantas cosas que pensar en ellas, sí. y gestionarlas, así que al final yo creo que al menos podemos, o que la gente pueda disfrutar de baloncesto que estamos dando y jugando, ¿no?, estos días.
Bueno, es verdad que había muchas... se ha hablado mucho, ¿no?, del riesgo de contagio, sobre todo más al principio. Yo creo que según se ha ido avanzando, escuchábamos, por ejemplo, a tu compañero Nacho Llobet con un discurso muy sensato, pero ¿cómo es ahora el momento de los jugadores? ¿Estáis tranquilos respecto al riesgo de contagio? ¿Cómo lo estáis viviendo?
Bueno, yo creo que la organización está súper bien hecha y creo que que tenemos el mínimo riesgo de contagio, vamos, y yo creo que hablando de jugadores de mi equipo, están todos tranquilos, tanto jugadores como el staff técnico, y la verdad que lo único en que pensamos y a lo que nos centramos es hacer nuestro trabajo en la pista y seguir un poco las normas sanitarias que nos proponen todos los días.
La semana pasada hablábamos con Beca Burjanache y nos decía que realmente ya había más riesgo, o sea, más preocupación por la posibilidad de lesionarse que por la posibilidad de infectarse. Una vez que ya habéis empezado a jugar, realmente lesiones graves no ha habido. Ayer Thomas Schreiner creo que tuvo un problema de rodilla y no va a volver a jugar en esta fase final, pero lesiones graves no está habiendo, ¿no? Eso también tranquiliza.
Sí, la verdad que sí. Yo creo que es obvio que la gente estando tanto tiempo en casa tenga ese pensamiento y tenga dudas en este punto, pero yo creo que no sé por parte de otros equipos, pero en nuestro equipo la parte de fisios, de entre preparadores físicos, yo creo que han hecho un gran trabajo para facilitarnos ese esfuerzo que íbamos a tener y dar en los partidos y en los entrenamientos.
Dime, termina.
Sí, ya. Dímelo.
Que estaba pensando, me hablabas del cuerpo técnico de los fisios y estaba pensando en si te has picado a triples con Paco Vázquez, porque la muñeca no la ha olvidado, ¿eh?
Sí, pero si te digo la verdad, me he enterado del vídeo nada más entrar al hotel. Cuando yo estoy en la cancha, no se atreve a decirlo, ¿sabes?
Bueno, pues le lanzamos el reto desde aquí, Paco Vázquez, que yo sé que escucha este programa, a ver si se atreve a picarse con Dejan Todorovic, que él está esperando con la muñeca caliente. Bueno, Dejan, ¿qué tal las sensaciones? Es verdad que ayer el partido contra el Granca os costó mucho, ¿eh?
Pues yo creo que un poco como el primer partido, ¿no? El arranque del partido nos costó un poco, no pusimos el físico suficiente. Yo creo que el Granca supo castigarnos en cada momento y tuvo, si no me equivoco, muy buen acierto. Por parte nuestra todo lo contrario, ¿no? Y yo creo que en un momento, en segunda parte, supimos reaccionar y estar ahí cerca, pero nos faltó energía, nos faltó piernas para acabar estos últimos 6-7 minutos y se nos escapó. Pero como ya sabemos todos, mañana es otra oportunidad de demostrar cosas y de intentar arreglar lo que hemos hecho el día anterior mal y, bueno, dar todo de nosotros.
Mañana partido contra Casademont Zaragoza. Un Casademont que, bueno, era el tercer clasificado antes del parón, pero que ha llegado mermado, como también vosotros, que realmente estáis sin pivots. Sin dos pivots muy importantes, claro.
Exactamente. Bueno, al final, desde mi punto de vista, yo creo que cada equipo está de un modo un poco dañado, ¿no? Así que hablar de todo eso, yo creo que parecían más excusas que cualquier otra cosa, así que nos centraríamos un poco a nosotros mismos y, por supuesto, sabiendo que tenemos un equipo que tiene mucha gente con mucha calidad, jóvenes con un papel importante en el equipo y, bueno, que tendremos que ponernos y jugar a nuestro nivel que llevamos jugando casi toda la temporada para poder competir esos 40 minutos mañana contra ellos.
Hablando de nivel, te quiero preguntar por ti. Después de un año sin jugar tras una lesión gravísima de rodilla, ¿cómo estás?
Pues la verdad que me costó, pero me noto bastante bien. No tengo ningún problema con mi rodilla. Uh-huh. Lo único que se puede notar es alguna sobrecarga muscular, claro, pero el resto, claro, la verdad que súper súper bien y súper contento, ¿no?
Bueno, pues eso es una gran noticia, porque tu lesión fue de las graves, graves de verdad, ¿eh?
La verdad que sí. Cuando uno se recupera de estas lesiones, pues yo creo que no puede hacer nada que alegrarse, ¿no? Y estar contento.
Oye, y te quiero preguntar un poco por lo peculiar de este sistema de competición. Vosotros habéis perdido dos partidos. Es verdad que la derrota del Real Madrid y la victoria de Burgos, pues en función de lo que pase mañana, abre un poco el grupo. Pero claro, ¿cómo se afronta ahora lo que queda por delante con dos derrotas ya y sabiendo que hay pocas opciones de clasificación? ¿Eso cambia un poco el chip?
Pues yo creo que nosotros vamos, no es que crea, yo sé que nosotros vamos a ser profesionales hasta el final y vamos a jugar los partidos a ganar a los tres que quedan. También sé y somos conscientes que es súper difícil pasar a la siguiente fase, pero hasta que matemáticamente no esté todo resuelto, pues no vamos a dejar de creerlo y de intentarlo, vamos.
Y déjame que te pregunte por tu futuro. Si no me equivoco, firmaste por un año en Andorra, estás sonando para otros equipos. ¿Cuándo quieres tomar una decisión?
Pues la verdad que ahora mismo encerrado en el hotel no he pensado mucho en eso, pero sinceramente, de verdad que mi foco está en el torneo este y quiero que mi equipo y yo individualmente acabemos bien este torneo y sanos, y luego yo creo que habrá cierto tiempo y para pa tomar una decisión, ¿no?
Muy bien, Dejan Todorovic, ha sido un placer charlar contigo esta noche y ha sido un placer verte también recuperado de la rodilla, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente. Un fuerte abrazo.
El reto con Paco Vázquez, quiero verlo en vídeo, ¿eh?
Le vamos a pedir a Gabriel ya.
Eso, eso, eso. Le voy a mandar yo un mensaje a Gabriel y le voy a decir que quiero ver ese reto. Muy bien, Dejan, gracias.
Hecho, muchas gracias. Un
Buenas
abrazo.
noches, adiós. Struck a match to the underground. Industry ignited from metaphorical parables to fertilize the earth. Wicked niggas come trying to burglarize the turf. Tiempo de NBA con el reloj de arena ya corriendo en la cuenta atrás de cara al inicio y al regreso de la competición, aunque es verdad que con alguna duda en las últimas semanas, no ya solo por el affair Kyrie Irving del que hablábamos la semana pasada, sino por la situación epidémica en Florida. John Vázquez, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Porque es una de las zonas que más preocupan a Estados Unidos ahora mismo y allí es donde se va a desplazar todo el circo de la NBA, ¿no?
Pues sí, efectivamente. Lamentablemente las cifras no dan buenas sensaciones. El estado de Florida es uno de los estados, entre muchos que hay en Estados Unidos, que en las últimas fechas se han reflejado un aumento de un 25% o más de crecimiento de casos de coronavirus. Por ejemplo, el último dato que estoy manejando aquí del estado de Florida, que fue el sábado, es decir, ayer, 4.000 casos nuevos en un día, ¿sí? 4.000 casos. Entonces, podemos entrar en debate seguro durante mucho tiempo sobre el porqué de esto, pero la verdad es que da que pensar y está, desde luego, sembrando preocupaciones entre tanto jugadores como directivos de la NBA.
A ver, Paco Rabadán, buenas noches.
Buenas noches, José, ¿cómo estamos?
¿De verdad compite la Mezquita y la Alhambra? ¿De verdad?
Compiten. O sea,
creo que no, tío.
Ambas fuimos capitales de los dominios árabes aquí en
Eso
España.
Es
Así que, respect.
No, yo respecto el del mundo, pero, en fin. Bueno, ¿cómo lo ves, Paco? Es verdad que la NBA tiene un plan muy claro. Ahora hablaremos un poco de los plazos, del progreso en la vuelta a los entrenamientos, y porque más o menos se va sabiendo ya cómo va a ser todo esa progresión, pero ya no es solo el tema Kyrie Irving, sino este tema de la situación en Florida preocupa un poco, Paco.
A ver, yo lo que creo es que la NBA sabía perfectamente dónde se metía en Florida, ¿no? Florida es la residencia de ancianos de Estados Unidos, allí es donde va todo el mundo a jubilarse, los que tienen dinero, por supuesto, y creo que, bueno, la NBA sabía que iba a estar rodeada pues de este tipo de comentarios. Si hubiera ido a Las Vegas, hubiera tenido otros comentarios alrededor, no este de las muertes y de los casos, habría tenido otros comentarios, y la burbuja se hubiera pinchado seguramente más fácilmente que en Florida, ¿no? Pero yo creo que el show debe seguir, y la NBA ha sido una de las ligas más cautas, esperando y haciendo lo que ha hecho, y creo que bueno, que ellos van a conseguir su propósito, y me parece que va a quedar una temporada bastante aseada para la tragedia que podía haber sido.
John, ¿cómo lo ves tú? Es muy interesante esto que aporta Paco, claro, yo no lo había pensado, que es verdad que a Florida va mucha gente a retirarse, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, Florida y Arizona son los dos estados donde más jubilados van, tanto por temas climatológicos como por cuestiones fiscales también. Vamos a ver, el tema de...
John, ¿tú a dónde te irías para jubilarte? ¿A Arizona o a Florida?
A Florida, al desierto no se iría, yo creo.
No sé, yo soy más de montaña, pero bueno.
Ah, bueno, mira.
Oh, mira, ¿eh?
Nos ha sorprendido.
Entonces, seguramente
se jubilan Salt Lake City, ¿eh? Se jubilan Salt Lake City.
O me voy a buscar el Yeti y tal. Bueno, esto... No, pero vamos a ver. El tema aquí es... Uno de los puntos de preocupación es... bueno, vamos a ver. El área del Wide World of Sports de Disney está ahí y está bastante aislado. Van a tener un control. Pero hay un punto que muchas personas han preguntado. Dicen, vamos a ver. Pero la gente que está trabajando y asistiendo y están en los hoteles, están en... Ellos sí que van a entrar y salir en esta zona. Entonces, ellos tienen que tener sobre todo un al cuadrado esa preocupación y esa vigilancia de que haya gente que tenga los controles de temperatura, de que si hacen el PCP o cómo se llama la
PCR.
La, PCR.
PCR, perdón. De la prueba, etcétera. O sea, que hay lugar para donde se pueda tener contagio, pero se va a limitar lo máximo. Creo que de todas formas está muy acertado hacerlo, es lo más controlado que pueda haber en ese sentido. Y además, hasta principios de julio realmente no se van a presentar ningún equipo, más con excepción de los Toronto Raptors, que creo que si no han llegado ya, están a punto de llegar ahí, que van a ir un poco antes.
Paco, claro, es verdad que lo estamos viendo en la ACB, ¿no? Esa burbuja sanitaria de la que salió Pau Ribas, por ejemplo, para ser padre y ha tenido que pasar una serie de pruebas para volver. Es decir, el control es máximo. Lo hemos hablado, lo vamos a hablar ahora, nos lo va a contar también Alejandro Martínez desde China. También está pasando lo mismo en la Liga China. Ciertamente el riesgo de infectarse para la gente que está dentro de esa burbuja es bajo, ¿no? Pero bueno, lógicamente hay que seguir hacia adelante.
Claro, no. Yo creo que diría casi nulo, ¿no? Porque al final si ves una burbuja y no haces vida normal, yo creo que, por ejemplo, en el mundo del fútbol, como hemos visto la reanudación de la Liga, sí que es más fácil que te puedas contagiar, que puedas tener alguna situación más complicada. Al final te mueves más y a más movimiento, más riesgo, ¿no? Entonces yo creo que la NBA en ese aspecto, pues sí, va a estar bien cubierta, y creo que experiencias de otros deportes como por ejemplo la WWE, la lucha libre, que llevan metidos en Orlando 4 meses, todos en el mismo sitio, en la misma burbuja, y no ha pasado absolutamente nada, pues creo que les va a servir de enseñanza, ¿no? Y creo que el deporte en general lo que tienen que perder es un poco el miedo al virus, ¿no? Y al final es convivir con él. Es que yo creo que cuanta más importancia y más cosas le demos al hecho del virus, más complicado va a ser volver a la normalidad. Y al final lo que queremos todos es que esto vuelva a normalizarse como lo conocíamos antes del 7 de marzo, ¿no? Pues eso es lo que todos queremos.
¿Verdad que, por ejemplo, hoy hemos conocido el positivo de Grigor Dimitrov, el tenista, ¿no? Y que al final todo esto pues son pequeños pasos atrás un poco y pasos adelante en el miedo de los deportistas. Pero bueno, esperemos que la cosa avance como parece que está avanzando en la ACB, como está haciendo en la Liga de Fútbol. John, también la Women NBA también se va a jugar en Florida, ¿no? Lo subimos el lunes.
Efectivamente, en la IMG Academy, en la población de Bradenton, en Florida, se va a crear, o sea, se va a realizar ahí la liga en la burbuja de las instalaciones de dicho centro, y van a tener una temporada de 22 partidos. Y esto es importante porque, cara a los ingresos por temas mediáticos, televisivos, tal, es con un mínimo de 22 partidos se aseguran que las jugadoras cobren el 100% de su ficha, cosa que al final del mes es importante.
Lo que decíamos antes, sabemos ya cómo es un poco la progresión de vuelta a los entrenamientos, ¿no? Van a empezar con 4 jugadores coincidiendo en cancha, luego pueden pasar a 8 y luego ya se van a Orlando las franquicias y allí ya entrenamientos normales.
Exactamente. Así progresivamente irán ampliando el contacto entre personal y jugadores para ir volviendo un poco a una rotación o un planteamiento normal o lo más parecido a lo que era normal antes de los entrenamientos.
Bueno, un poco lo mismo que ya vimos evidentemente en España, y todo esto va retrasando plazos, Paco, y evidentemente también va a influir en el mercado, porque jugadores que, por ejemplo, están en Europa, que podrían plantearse el salto, claro, esos jugadores van a acabar más tarde la temporada temporada, la NBA va a acabar tardísimo y va a haber ahí un limbo extraño entre que acabe la NBA, que ya están empezando las ligas en Europa, que no va a ser fácil que algunos jugadores den el salto, ¿no?
Sí, sobre todo yo creo que va a haber riesgo de que algún jugador se quede colgado, ¿no? De que esto, el típico jugador que apura hasta el final sus opciones de intentar entrar en la NBA y luego va a haber buenas opciones para baloncesto europeo a partir de diciembre, ¿no? De jugadores que no hayan hecho el roster principal de los equipos y bueno, en lo que tú decías, pues todos nos paramos a pensar y decimos, jolín, ¿qué va a pasar con Campazzo, con Tavares, con Dez, con jugadores que pueden sonar a la NBA y que pueden ser un caramelo? Yo creo que ninguno de ellos se arriesgará, porque es que te puedes quedar 5 meses sin jugar. Imagínate, eres Campazzo ahora, tal, te planteas irte a la NBA, tal, muy bien. Estás parado de julio hasta el mes de diciembre.
Sí.
¿Y si en el mes de diciembre no consigues entrar en el equipo?
Bueno, entiendo que si se va, además tendrían que pagar una cláusula, tendría que tener una oferta garantizada para irse, claro, si no...
Claro,
luego otra cosa que luego juegue o no, lógicamente, pero vamos a escuchar precisamente qué bien lo has traído, Paco, lo que decía Facu Campazzo esta mañana en rueda de prensa oficial de la CB a pregunta de Carlos Sánchez Blas.
Bueno, me siento muy bien. Ayer cumplí 250 partidos con el club y la verdad que pasaron volando y fueron 250 partidos y muchos años en este club y la verdad que siempre me sentí valorado, como siempre digo en cada entrevista, ¿no? Siempre me sentí valorado, respetado por este club, por eso me hizo el contrato que me hizo y estoy súper agradecido. Ahora mi cabeza está en tratar de conseguir otro título junto con mis compañeros, de hacer las cosas bien. Pero bueno, como te decía, estoy en un club que me respeta y me valora y eso es lo que más feliz me hace, ¿no?
Bueno, el Facu no se moja demasiado, pero yo insisto, parece un año complejo para arriesgarse a eso, Paco.
Sí, parece un año complejo y yo creo que es que al final también tienen que ver los jugadores lo que va a pasar aquí en el baloncesto europeo, porque no creo que vayan a pagarse todos los sueldos que se prometen, salvo el Barça, que tiene una fábrica de quemar dinero, el resto intentará ser un poco más prudente, ¿no? A lo mejor con las fichas y los salarios, y vamos a ver un baloncesto europeo muy diferente. Y sí que yo auguro que para el verano del 21 sí que muchos jugadores quieran y se plantean dar ese salto, pero ahora con tanta incertidumbre yo dudo que algún agente aconseje a su jugador decir abiertamente, me marcho a la NBA.
Bueno, por lo demás, John, hay de plazo hasta el 17 de agosto para que los jugadores se presenten al draft. Todo esto es que, claro, se retrasa tanto. Al final va a ser una temporada y una pretemporada y postemporada de mucha incertidumbre.
Claro, hay que recordar que este plazo era previsiblemente era para el 26 de abril, claro, porque el draft se iba a celebrar el 25 de junio. Evidentemente, con el COVID, pues han tenido que retrasar todo. Entonces, hasta el 17 de agosto tendrán opción para declarar si van a entrar en el draft o no. Luego, el draft en sí se va a llevar a cabo el 16 de octubre, si no hay ningún cambio. Todo esto es un efecto dominó, que todo se va retrasando. Incluso, por ejemplo, el tema de lo de agencia libre también. La agencia libre empieza el 18 de octubre y luego el famoso moratorio que para que se firmen los contratos y tal, se extiende hasta el 23. O sea, todo esto hasta el otoño. Tenemos un otoño realmente caliente. Que vamos a
y de fondo, yo ya digo, el gran problema del baloncesto de selecciones que se avecina, ya lo hemos hablado alguna vez en este programa, pero se avecina un problema muy serio como la NBA empieza a jugar de diciembre a junio, pero bueno, o de diciembre a más allá de junio. Paco Rabadán, gracias, buenas noches.
Un abrazo, José.
John Vázquez, gracias.
Buenas noches, hasta luego.
Bueno, no solo se está jugando al baloncesto en España, en la ACB y por supuesto en Alemania, como sabéis, sino que ya ha vuelto la Liga China, por fin. Evidentemente China ha sido termómetro para el mundo en los últimos meses y ver que allí se está jugando al baloncesto, pues es una buena noticia, sobre todo en la semana en la que todo el mundo empieza a hablar otra vez de rebrotes en Pekín y en algunas otras provincias chinas. Así que teníamos pendiente una charla con un buen amigo de este programa que lleva ya un tiempo en China, y al que voy a saludar ya. Esta entrevista obviamente no es en directo, sino que ha sido grabada hace unas horas, porque no son horas en China para estar en directo en Tirando a Fallar, pero saludamos ya al ex entrenador de Iberostar Tenerife o del Real Betis y actual entrenador ayudante de los Liaoning Flying Leopards, Alejandro Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo está la vida en China ahora mismo? Porque aquí se empieza a hablar mucho eso de cuidado que hay rebrotes en Pekín, cuidado rebrotes en Liaoning incluso. ¿Cómo está ahora el día a día allí? ¿Qué ves tú?
Bueno, yo veo que hay mucho control. Yo creo que, digamos, después de todo lo que pasó en Wuhan, pues en cuanto ha habido la más mínima el más mínimo problema, pues han cerrado todo, han hecho, bueno, pues lo que hicieron un poco tarde en la provincia de Hubei, y han cerrado todo, y bueno, ya han subido la alarma de 3-2, creo, y bueno, pues deja todo el mundo, el control absoluto, pues tanto en ese mercado como en los barrios en los cuales había personas que estaban infectadas. También esas dos personas que viajaron desde Beijing a Liaoning en tren, luego cogieron un taxi y fueron a un hotel de uno de los barrios más populares de Shenyang, pues también están controladas, así como todas las personas con las que ellos mantuvieron contacto, así como todas las personas que cogieron ese mismo taxi, desde que ellos lo cogieron hasta que se detectó, hasta que ellos ingresaron en el hospital porque se empezaron a encontrar mal, ¿no? También aquí en Qingdao, en la ciudad que estoy ahora, también había un caso. Y lo mismo, pues controlado ese caso y todo su entorno más cercano y todas las partes en las que él estuvo. Y bueno, pues digamos que controlado. Yo creo que China quería tener, digamos, cota cero, por decirlo de alguna manera, pero sí. Bueno, ya se han dado cuenta, igual que todo el mundo, que eso va a ser imposible. Exacto. Que siempre van a haber casos, lo único que esos casos no colapsen, pues, ni los centros hospitalarios, ni las urgencias, ni las UCIs, ni que los respiradores, pues no tengamos suficientes respiradores para todo el mundo. Entonces, bueno, ellos han optado por tomar esa decisión drástica de cerrar todo lo que había que cerrar. Y bueno, lo que me cuenta la gente, los amigos que están en Beijing, es que está la cosa, bueno, controlada, sabiendo que bueno, que hay que tener la precaución de que no vaya más.
Uh-huh. Tú llevas ya bastante tiempo en China, va a hacer pronto un año, ¿no? Porque si no recuerdo mal, te fuiste algo así como en noviembre, primero para trabajar con categorías inferiores de la Federación China de Selecciones, y luego ya te incorporas a Liaoning. Uh-huh. ¿Ha cambiado mucho la vida en China? Uh-huh. ¿Has visto mucha evolución en todos estos meses?
Sí, yo llegué sin virus. Me fui para Serbia, Barcelona y Madrid con la selección. Cuando se empezaba el run-run, yo me vine el 25 de diciembre, me vine para Europa, la noche del 24 al 25, ya empezaba a final de año, sobre el 30-31, el run-run de que había un problema, bueno, que empezaba el problema este, me volví a China, me volví a España de nuevo y me volví de nuevo a China el 5 de marzo, con ya todo esto en plena efervescencia, pero ya digamos que un poco aplanando la curva ya, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que ha cambiado bastante. Cuando yo llegué era control absoluto, no se podía nadie mover. En nuestro caso era hotel, pabellón, pabellón, hotel y nada más. Y ahora, bueno, pues ahora ya digamos que hay, bueno, ya ves hasta gente sin mascarilla, ves más vida social, más gente en la calle, más gente en el supermercado. Ya, digamos, este pequeño rebrote de Beijing les ha hecho frenar un poquito. Pero digamos que casi todo ha cambiado mucho. Digamos que no te digo que sea vida completamente normal, porque no lo es, porque nosotros, por ejemplo, estamos jugando a puerta cerrada y estamos en una especie de burbuja, tal cual está la gente de ACB también en Valencia, que está en una especie de burbuja, pero sí es cierto que el trayecto que hacemos en la guagua desde el hotel al pabellón y viceversa, que son 400 metros, si vemos que en la calle, desde mi ventana veo atascos, ve gente por la calle, bueno, pues niños en bicicleta, bueno, digamos que hay una cierta normalidad, todavía no absoluta, pero una cierta normalidad.
Precisamente por la burbuja quería preguntarte, porque si en España parece ser que se está siendo bastante estricto en Valencia a nivel ACB, también en la Liga de Fútbol, ¿cómo está siendo el protocolo en China? Porque me imagino que debe estar siendo todavía un paso más allá, sabiendo que en China estas cosas son bastante estrictas.
Bueno, yo he hecho varios controles ya, de tanto el que te meten el palo por la boca como por la nariz, eso lo he hecho ya.
Una experiencia fantástica que te metan el ya. Palo, ¿eh? Lo disfrutarías,
sí,
¿no?
Sí, maravilloso. Sobre todo el de la nariz.
Sí,
muy
sí.
Buena,
Cuando cae la lágrima.
Para repetir,
¿eh?
Para repetir.
Sí, sí.
Joder, es terrible. Y luego cuando te dicen, no, es que por el otro también.
Sí, sí.
A ver si es la misma lágrima la que cae. Sí, un poquito desagradable, pero bueno, ya la primera es molesto, la segunda ya un poco sabes de qué va y ya sí. Esperas esa lágrima que cae y ya está, ¿no? Y bueno, dentro del hotel pues hay control de temperatura al entrar, en el pabellón lo mismo y bueno, en el pabellón está todo el mundo con mascarilla, exceptuando los jugadores y los árbitros, auxiliares de mesa, toda la logística de televisión, de los chavales de la mopa, de los del agua, todo eso, todos con mascarilla, los speakers, todo el mundo va con mascarilla y bueno, el ambiente del pabellón, pues bueno, un poco, alguien lo dijo el otro día, como... partidos de preolímpico que se juegan a las 9 de la mañana, que hay tres familiares, poco más, pues ese ambiente, ¿no? Que meta un jugador un mate o haga un triple o una buena jugada y que aplauda, bueno, sonido enlatado, pues queda un poquito raro, pero los tres primeros minutos, luego ya te metes en partido y ya te olvidas un poco de que no hay público y juegas con las circunstancias que hay, ¿no?
Enseguida vamos con el baloncesto, pero por último, a nivel personal, ¿en algún momento en estos meses has dicho quién me mandaba a mí meterme aquí? ¿Por qué no me puedo ir a mi casa? ¿O no? ¿Has estado tranquilo en ese sentido?
No, sí lo piensas, pero bueno, al final es nuestro trabajo, mi trabajo, y tanto yo como mi familia lo tenemos asumido. Y bueno, es cierto que padre y mi mujer iba a venir en Semana Santa, pero justo cuando... prácticamente ya sacando el visado para poder comprar luego el billete, se cerró la frontera y bueno, nos hemos quedado sin poder vernos una temporadita, pero bueno, no te digo, ella sabe con qué tipo de profesión tiene su marido y bueno, y luego pues con mi madre, mis hermanos también, bueno, pues es una pena que no nos podamos ver, pero es lo que hay, no podemos hacer otra cosa ahora mismo, hay que llevarlo lo mejor posible, comunicación telefónica, por videollamada, por llamada telefónica, y bueno, cada día que pasa pues es un día menos para poder volver a vernos todos.
Es lo que nos toca, está claro. Alejandro, ¿cómo está siendo esa Liga China? Ya nos hablas un poco de las sensaciones raras. Allí están jugando todos los equipos, pero eso sí, divididos en dos grupos, en dos ciudades distintas. Cuéntanos un poco cómo es la situación.
Sí, en la liga son 20 equipos y estamos jugando 10 en la sede de Qingdao, que es la que está mi equipo, y luego hay otra sede en el sur, Guangdong, que hay otros 10 equipos, en la parte de Cantón, cerca de Hong Kong. Ahora estamos jugando lo que llaman ellos el periodo 1, que son 7 partidos de liga regular, menos 2 equipos que tienen un partido pendiente que van a jugar un octavo partido de liga regular. Esto empezó el día 20, ayer, y acaba el día 4. Del día 4 al día 8... hay posibilidades de cambio, de que algunos equipos se cambien de ciudad. También se está diciendo ahora que todos los equipos van a venir aquí a Qingdao, que hay bastantes hoteles y logísticamente se puede absorber, digamos. Y del día 8 al día 24 de julio jugaríamos el segundo periodo para completar los 16 partidos de liga regular que le quedan a todos los equipos, exceptuando esos dos equipos que comentaba que le quedaban 17 partidos, ya han jugado ese partido. Del día 24 al día 30, pues se ve si seguimos en la misma ciudad, si nos cambiamos y lo que sea, para entre el día 30 de julio y el 14 de agosto jugar los playoffs. Los playoffs se van a jugar, primera ronda del 1 al 4 no juegan, y del 5 al 12 juegan 5-12, 6-11, etcétera, a partido único. Uh-huh. Los cuatro que ganen, a partido único también, contra los cuatro primeros. Y luego las semifinales a 3 y la final a 3. Evidentemente sin factor cancha, jugar 3 partidos al mejor de 3, sin factor cancha porque seguirá siendo por concentración. Y así va a ser el sistema.
Ajá. Bueno, pues esperemos que vaya todo bien, que se pueda jugar todo, lógicamente, que al final es lo importante. Me contabas antes, fuera de línea, algo que es interesante, ¿no? Uh-huh. Vosotros teníais en Liaoning a Lance Stephenson y Brandon Bass de americanos, los dos han intentado volver, sí, pero no han podido, y entonces, claro, los equipos se tienen un poco que reinventar y buscarse americanos que ya estuvieran en Asia, ¿no? Y en vuestro caso, habéis fichado a Oye y Mayo, ¿no?
Sí. Sí, nosotros fichamos a Oye Mayo, que estaba jugando la liga de Taiwán, Entonces, bueno, pues desde el momento que Lance y Brandon pues no pueden regresar, pues empezamos un poco a estudiar las ligas de países que pudieran estar aquí. Evidentemente la única liga era la de Taiwán, de tanto primera como segunda división, y ver un poco si había algún jugador que fuera interesante. Y estaba Oji Mayo, y evidentemente pues cuando lo llamamos vino encantado, y aquí está. Hay otros equipos que sí tienen a sudamericanos porque no se fueron en el momento de todo este lío, pues decidieron no irse. Otros, por ejemplo, que estaban aquí, por ejemplo Montejuna, que estaba aquí, que estaba en el equipo de Shanghai, como su contrato acababa el 30 de mayo, pues se fue.
Sí, hace poco vi una imagen del aeropuerto saliendo, sí, es verdad. Sí.
En el aeropuerto, sí, exacto, sí, con su préstamo, con el probador físico. Sí. Y bueno, como no le pagaban un extra, pues decidió irse. Entonces, bueno, pues hay jugadores, está Ray McCallum, un ex de Lugo y de Málaga, que está con Shanghai. Está George Hunt, que está jugando con te lo digo, con Tonshi. Uh-huh. Luego está...
Sigue Espeudo allí, por ejemplo, ¿no?
Espeudo está con Jeremy Lin, en el equipo, en uno de los dos equipos de Beijing. Uh-huh. Joseph Young está también. Uh-huh. Haddadi, el iraní. Sí. Bueno, ahí creo que en total, entre las dos sedes, no creo que lleguen a 10 americanos ahora mismo. Yeah. A 10 extranjeros, porque sí. Haddadi no es asiático.
Bueno, ¿y cómo es la experiencia con Oji Mayo? A mí siempre me gusta preguntar estas cosas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hablaba con Joaquín Ruiz Lorente, bien, que digamos es un poco tu predecesor en el cargo, y hablaba sobre Lance Stephenson, ¿no? Al final este tipo de jugadores pueden volver y volver un poco de vuelta de todo o volver intentando reflotar su carrera, te pregunto. ¿Qué tal?
Sí, Oji Mayo, bueno, la verdad que nos tiene encantados porque el tío está completamente entregado a la causa, ha conectado muy bien con todos los jugadores del equipo, tanto con los veteranos como con los jóvenes, y la verdad que muy bien, recuperando, bueno, pues él estaba en la liga taiwanesa que tenía que jugar todo el partido, aquí, bueno, pues va a jugar un poquito menos, aunque va a jugar muchos minutos, pero va a jugar un poco menos. Y bueno, recuperando un poco, yo creo que está loco por jugar porque lleva entrenando, llegó en abril y está hasta las narices ya de no competir, como estamos todos, como estábamos todos hasta ayer. Y la verdad que muy bien, muy agradable, muy educado, muy, digamos que esa época un tanto díscola que tuvo, que le provocó esos dos años de suspensión, yo creo que ha pasado un poquito a la historia. Y la verdad que yo como con él todos los días en la misma mesa y se cuida muchísimo, y bueno, aquí como no hay otra que estar en el hotel, pues tampoco tiene tentaciones, digamos, ¿no? Pero la verdad que el tiempo que estuvimos en Shenyang, salimos un par de veces a cenar y la verdad que muy muy bien, nada raro, y la verdad que luego en la cancha, bueno, al final es un número 3 del draft que ha jugado en la NBA un montón de tiempo, que ha jugado muy buenos equipos y la verdad que tiene muchísima calidad. Ahora falta, bueno, pues que físicamente mejore todavía un poquito más, pero bueno, esa mejora física le va a venir del empezar a jugar partidos, ¿no?
Coger el ritmo. Bueno, te quiero preguntar también, tú que has trabajado con la Federación China, ¿cómo fue Alejandro, cómo ha sido o cómo ha gestionado la Federación China el batacazo del Mundial? Porque fue un tortazo importante, ¿eh?
Bueno, la verdad que no he podido o no me han dado oportunidad de hablar de eso, pero sí es cierto que digamos que están bastante dolidos con eso, ¿no? Yo creo que de entrada no sigue el entrenador. El entrenador puso su cargo a disposición de la federación y asumía toda la responsabilidad del fracaso, porque al final fue un fracaso estrepitoso y la última derrota con Irán, pues cuando hizo mucho daño. Y bueno, ellos ya están trabajando de cara al futuro. Ellos quieren jugar los próximos Juegos Olímpicos y para ello tienen que clasificarse, jugar el próximo Mundial, perdón, y se tienen que clasificar en el Asia Cup, que no creo que tengan demasiados problemas, pero sí quieren, bueno, pues hacer un poco borrón y cuenta nueva y muchos jugadores van a cambiar. Yo creo que tienen bastantes jugadores jóvenes que pueden apostar por ellos y creo que va a haber un poquito de... Seguirán algunos veteranos, pues será Yi Wei, el base que juega nuestro equipo, Yan Lian probablemente siga también. Bueno, hay varios jugadores de los veteranos que sí van a seguir, pero digamos que va a haber un poco de rejuvenecimiento del grupo, pensando, bueno, no solo en el Mundial, sino también en los Juegos Olímpicos y en las próximas citas a nivel continental y mundial que puedan haber.
Y no sé si eso de jugar con tres tíos de 2'15 o de 2'10 en cancha a la vez van a cambiar de idea, ¿eh? Porque le salió bastante mal.
Sí, yo creo que, bueno, el entrenador en principio va a ser el entrenador de Guangzhou, que es el campeón de la liga del año pasado y favorito para ganar esta. Y bueno, es un entrenador bueno que está acostumbrado a manejarse con jugadores o con un equipo que tiene muchísima presión, porque es un equipo que siempre tiene o es candidato a ganar, y quieras que no, pues esa presión hay que saberla manejar. Y bueno, vamos a ver cómo va funcionando todo. Por abajo tienen muy buenos jugadores, muy buenos proyectos de jugadores, mejor dicho. Vamos a no decir que son buenos jugadores ya, todavía les queda por trabajar. Y bueno, vamos a ver poco a poco cómo van evolucionando.
En la distancia, Alejandro, ¿te está sorprendiendo lo que está pasando en la fase final de la ACB, sobre todo esa victoria de Burgos ante el Real Madrid ayer, como lo más destacado probablemente hasta ahora?
Sí, yo creo que eso ha sido el único clic, ¿no? El resto ha sido un poco resultados normales, ¿no? Yo creo que hay equipos que están como auténticos aviones. A Valencia, a Baskonia, los he visto físicamente muy bien. Luego Barça y Madrid son Barça y Madrid. Ellos tienen unas plantillas tremendas. Y luego hay muchos equipos. Málaga lo vi muy bien también el día de Canarias. Demasiado bien, sí, para los nuestros. Y luego, bueno, hay equipos que están ahí disfrutando. Yo creo que La Peña, Zaragoza, Andorra, Burgos están haciendo, bueno, están haciendo un baloncesto súper atractivo. Andorra ayer con Granca, bueno, estuvo un poquito peor, pero bueno, Andorra sabemos que es un equipo con Ivor Navarro que nunca se rinde bajo ninguna circunstancia y la verdad que bueno, se están viendo bastante buenos partidos. Yo algunos veo en directo, la mayoría los veo evidentemente diferido por lo que hablabas tú antes de la diferencia horaria y la verdad que bueno, que se está viendo, bueno, falta de ritmo, ¿no? Es normal después de tanto tiempo parado que y en un formato campeonato de Europa, ¿no? O un día sí, un día no. Pues la verdad que algunas cosas se ven raras, ¿no? Equipos que jugaban de una manera que ahora están jugando un tanto distinto. Pero bueno, creo que en líneas generales se está viendo muy buen baloncesto como se estaba viendo en la liga regular.
Y ya por último, Alejandro, evidentemente es una situación anómala para todos los que sois profesionales del baloncesto, porque estamos a 21 de junio y está casi todo el mundo jugando todavía, ¿no? Pero claro, mucha gente, termináis contrato al final de esta temporada, jugadores, entrenadores, etcétera. ¿Da tiempo un poco a pensar en el futuro? ¿Al final uno se centra tanto en lo que hay que no piensa en eso? ¿Y puede ser es un problema porque se encuentra en agosto sin nada si no renueva donde está, por ejemplo?
Sí, yo creo que es inevitable pensarlo, tanto entrenadores como jugadores, ¿no? Y hay que saber gestionar eso, tanto claro, por parte del jugador como por parte del entrenador, ¿no? Bueno, y luego la rumorología, ¿no? Te pones ahí rumores, por ejemplo, en Gran Canaria, que se han oído muchas cosas en los últimos días, que si quieren a Porfi, que luego no quieren a Verdi Pérez, que hay un grupo empresarial que quiere comprar el club, que no sé qué, todas esas cosas el entrenador lo tiene que saber gestionar y los jugadores también tienen que saber, oye, que está bien, tú el año que viene no vas a seguir aquí, o hay rumores de que no vas a seguir aquí o lo que sea, pero hay que ser buenos profesionales y yo creo que bueno, que todo el mundo más o menos está rindiendo a lo que se espera, pero yo creo que es inevitable que tu cabeza esté un poco pensando eso que va a pasar conmigo en el año que viene. Yo aquí acabo el 20 de agosto. Claro. Y
muy bueno, tarde.
Aquí cabe la posibilidad. Sí, aquí hay dos historias ahora mismo, ¿no? Una es que me quieran renovar, en mi caso, en el caso de otros compañeros, de extranjeros también, y que no podamos salir del país, o sea, que podamos salir del país, pero que no podamos entrar. Uh-huh. Entonces cabe la posibilidad que nos digan, quedaros. O sea, no os vayáis porque si os vais no podéis entrar, porque uh-huh, la frontera está cerrada. Otra posibilidad es que nos despidan un visado o que nuestro número de visado le den, no sé, le pongan un asterisco y podamos entrar dentro de un mes, que nos den un mes de vacaciones. Entonces, bueno, pues por ahí hay mucho, igual con los americanos, a Oji Mayo, claro, si Oji Mayo acaba la liga y se va y no puede volver, pues a lo mejor nuestro equipo empieza la próxima temporada sin americanos.
Claro.
Entonces, bueno, hay muchas cosas ahora mismo que no están claras en esta situación, ¿no? Y es inevitable pensar en ello, por supuesto.
Bueno,
por
pues supuesto. Alejandro, mucha suerte en lo que viene por delante en lo deportivo y desde luego también en esas nuevas opciones profesionales o en renovar en Liaoning, y también mucha suerte en lo vital en China y, por supuesto, para los tuyos en España, que al final esto nadie está libre y todos estamos pasando una época compleja.
Muy bien, igualmente para ti, para todos los oyentes y, bueno, para todos los amigos que nos oigan, que estén todos bien de salud, que se cuiden, que no se relajen con este virus, que sigan con las precauciones, con la máscara, con el gel, con la distancia de seguridad, y bueno, poco a poco conseguiremos que no erradicar esto, yo creo que esto va a seguir con nosotros mucho tiempo, pero sí, bueno, pues tener una calidad de vida cercana o prácticamente igual a la que teníamos antes.
Esperemos que sí. Alejandro Martínez, gracias, buenas noches.
Un abrazo, cuídate.
Bueno, vamos de nuevo a la actualidad. Al principio del programa hablábamos de ese igualado encuentro entre el Barça y el Baskonia. Ha ganado el Barça 81-75 y es el primer equipo clasificado para las semifinales de esta fase final del ACB, en la que en su inicio estuvieron dos buenos amigos del programa. Lucas Abrado, de El Mundo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, tengo que preguntarte lo primero, porque este final de partido que hemos visto, en el que se ha parado el partido durante dos minutos o tres, hemos hablado mucho del instant replay, pero hoy he de reconocer que me he desesperado un poco en este Barça-Baskonia.
Sí, ha sido excesivo, ¿no? Sí. Demasiado, yo creo, porque al final ya está... si le quitas el público, si le quitas la emoción de que da la grada y
claro, los árbitros tienen menos presión y se lo toman con más calma y
pierde la atención totalmente el espectador de lo que está pasando en pista. Yo creo que ha sido exagerado parte de un par de jugadas, algunas sí había que revisarla, pero bueno, ese último fue, yo creo, un poco exagerado, ¿no? Y la verdad es que se ha hecho eterno, ha durado el partido, no sé exactamente, pero si empezaron a las 9:30 ha acabado más de 2 horas,
obviamente. Sin prórroga, 2 horas y cuarto, sí, casi. Sí. En fin, demasiado yo creo, pero bueno, obviamente hay que afinar con el instant replay, hay que tomar decisiones complejas, pero esas últimas del último minuto han parecido un poco soporíferas. Emilio Escudero, del diario ABC, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues, ¿qué opinas tú de este tema? Se ha hecho un poco largo, ¿eh?
Sí, la verdad que, bueno, ¿sabes qué pasa? Que al final, en un torneo tan corto en el que tienen tanta incidencia cualquier punto, en un triple empate, en alguna igualdad que haya entre equipos para meterse en semifinales, creo que hay que medirlo con mucha cautela, porque luego a lo mejor si no, lo que hoy parece que no tiene mucha importancia, quizá dentro de 2 o 3 días, pues sí que la puede tener, con lo cual yo, es verdad que para el espectador, como comentabais, es un poco a lo mejor tedioso, pero es mejor muchas veces eso que hacer como hace como hace un par de años, una temporada y media, cuando aquella instant replay famoso por hacerlo rápido, pues quizá no se vio todo lo que se tenía que ver.
Quizá no, seguro que no se
vio todo. Seguro que no se puso el foco donde se tenía que poner.
Efectivamente. Bueno, os pregunto primero cómo ha sido la experiencia, ¿no?, de este nuevo baloncesto, Lucas.
Bueno, evidentemente rara, ¿no? Rara desde el momento que aparcas con el coche en la puerta, que no oye ni un ruido de nada de aficionados, ni nada que pique, que dentro se está jugando una liga. Y bueno, rara en el sentido de las medidas sanitarias y de la poca gente que hay en el pabellón, más allá de los pocos periodistas que estábamos y algunos directivos y el personal de la ACB. Y bueno, luego el baloncesto... es muy parecido a lo decía, creo que era PESIC, ¿no? Bueno, yo no recuerdo, que se parece a los torneos a los mundiales y demás que se juegan, bueno, lo hemos visto alguna vez, sí, eso es parecido, pero bueno, es demasiado inusual, ¿no? Y luego se parece mucho también a los entrenamientos, eso está claro, o sea, oír al entrenador permanentemente, oír cómo se gritan, todo el idioma del baloncesto. Esas palabras que se oyen tanto en los entrenamientos, que luego los partidos quedan silenciadas, es ahora el ambiente. A mí eso me atrae bastante, la verdad. No sé si estoy demasiado friki o demás, pero a mí casi me quedo más embobado en escuchar a los entrenadores y a cómo marcan jugadas, cómo piden ayuda a los jugadores y demás, que en el propio juego. Y luego, por lo demás, bueno, yo creo que el nivel de baloncesto es para mí mejor del que esperado. O sea, los equipos están muy intensos, es verdad que muy regulares, pero creo que hay un buen nivel general de lo que se podría caber. Y ahora hoy creo que sí que vamos a empezar a ver lo de las lesiones, que eso sí que me preocupa un poco. Lo hemos visto ahora en el Baskonia-Barça con muchos jugadores tocados, pareció parte de guerra, y veremos, ¿no? Porque 2 partidos cada un partido cada dos días después de tanto tiempo sin jugar, pues es peligroso.
Ahora entramos en lo de las lesiones, pero Emilio, dame tu opinión. Yo estoy muy de acuerdo en que la ACB no haya hecho ese invento estrambótico de la Liga de Fútbol de poner aficionados, charangas, etcétera. Es muy interesante escuchar lo que se dice.
Sí, sí.
Bueno, a lo mejor no lo ha puesto porque...
Porque no puede, bueno, puede ser.
Porque no puede, bien. Pero bueno, es verdad que yo creo que tiene una parte de curiosidad, ¿no?
Claro.
Comentábamos el otro día durante un partido que los árbitros, por ejemplo, el problema de los árbitros, ¿no? Que se estaban pitando muchas técnicas porque lo que en un partido quizá pues pasa desapercibido, una protesta de un entrenador así un poco más al aire o ahogado, un grito ahogado hacia la grada, pues ahora se escucha todo, ¿no? Y bueno, pues hoy en el partido, por ejemplo, a Pesic creo que ha habido una técnica y justo en la jugada siguiente a Ivanovic igual. Y comentábamos que quizá los árbitros también tienen que aprender a jugar con este ambiente, ¿no? A entender que muchas veces a lo mejor tienen que hacer oídos sordos o bueno, es una parte que también es curiosa porque se tienen más de una vez tanto los entrenadores como los jugadores que morder la lengua para no sobrepasar la línea, ¿no? Que quizá durante un partido normal pues sería distinto. Y luego pues por hablar un poco de lo que es de lo que ha sido el torneo, de la curiosidad de este torneo, pues bueno, me da la sensación desde fuera, porque no estamos en esa burbuja verde que llama la CB, en la azul, que es donde nos ponían a los periodistas el otro día, pues que está todo cuidado al detalle. Es decir, nosotros llegamos, hay un triple control, ¿vale? Que está bien, te limpian los pies, te toman la temperatura, te hacen lavarte las manos. Y luego pues ves que pues hasta lo que es la mampara de la mesa de anotadores, un poco que es quizá una de las zonas el corazón o el alma, el centro neurálgico del partido, pues también se ha cuidado, la desinfección de la pista en el medio tiempo. Bueno, son detalles que se ve que la ACB se ha volcado en el torneo como lo suele hacer en la Copa del Rey, quizá cuidando otros detalles que normalmente no tiene que cuidar, pero bueno, dejándose un poco esa parte de organizativa que está bien decirlo, que siempre la tiene cuando tiene un torneo suyo.
Bueno, vamos a lo deportivo, lo anticipaba ya Lucas. Yo hablábamos al principio del programa con Dejan Todorovic, es verdad que no había habido prácticamente lesiones, salvo la de Thomas Schreiner en la rodilla, hasta este Barça-Baskonia, pero es que ha sido un parte de guerra, como decía Lucas. Es que ha caído Mirotić, que luego ha vuelto a jugar, es verdad, ha caído Hanga con el tobillo, Senghelia estaba tocado, Vildoza la muñeca. Cuidado, porque esto va avanzando y, claro, este va a ser un factor crucial. Ahora entiendo que el Barça ya ha clasificado, pues probablemente Mirotić no juegue el siguiente partido, pero cuidado con todo esto, Lucas.
Sí, sí, sí. Bueno, hemos hablado de que son torneos tan cortos, tipo Juegos Olímpicos y Mundiales, que una pequeña molestia muscular te puede decir adiós a todo lo que resta, ¿no? No hace falta ni que sea una rotura. Es que la final es en poco más de una semana, ¿no?
Claro.
O sea, que con eso va a influir seguro. Y yo creo que por ahí Barça y Madrid tienen unas plantillas mucho más largas que el resto y se pueden permitir lujos que los demás, ¿no? Pero yo creo que eso va a influir en el campeón, seguro. Pero bueno, veremos. Lo de hoy era todo, eran musculares. Fall venía tocado también y ha caído. Vildoza es verdad que ha sido mala muñeca, pero lo de Pirotić, por ejemplo, pinchazo, aunque ha seguido jugando, es complicado, ¿no? Veremos cómo evolucionan esas lesiones y cómo va el resto del torneo en cuanto en este sentido.
Va a ser un factor crucial, Emilio, y ya si quieres entramos un poco en lo deportivo y en esa derrota del Real Madrid, que hasta el momento es el gran bombazo. Y mañana el Madrid jugándose un partido que puede ser clave. Si mañana Burgos gana y el Madrid pierde, el Madrid está fuera.
Sí, bueno, pues que en estos torneos cualquier tropiezo parece un tópico, ¿eh? Lo decía además Pablo Laso antes de empezar y todos decían, bueno, pero es que cualquier tropiezo te cuesta muy caro y quizá el otro día muchos jugadores del Real Madrid no calibraron de verdad que ese tropiezo contra Burgos podía costarles tan caro o podía ser o complicarles tanto el camino hacia semifinales. A colación de esto que comentabais de las lesiones, si no me equivoco, en las dos segundas jornadas de los dos grupos solamente había habido 4 o 5 jugadores que habían sobrepasado los 30 minutos de juego. Yo creo que los entrenadores son muy conscientes de esto y está habiendo más rotaciones y creo que por ahí va un poco todo este tema de la irregularidad, de los parciales, de los encuentros así un poco extraños que estamos viendo. Porque, por ejemplo, hablando, centrándolo más en el Real Madrid, creo que tiene jugadores que necesitan estar en la cancha más tiempo, que no juegan o que no despliegan su juego tan bien en esas intermitencias que están siendo más habituales ahora. Y a lo mejor pues me refiero a jugadores que pues como Randolph que sí. Enseguida desconecta del partido y dice, joder, si estoy jugando bien y me cambias, o por ejemplo también Deck, que es otro jugador que no parece que haya llegado en su mejor momento y que la falta de minutos creo que está haciendo que no puedan llegar hasta ese nivel. Y bueno, pues mañana un partido muy complicado para el Real Madrid, porque el Valencia ya antes de este tropiezo era un equipo peligroso, pero es que ahora se ven en la tesitura de clasificarse prácticamente ganando el Real Madrid y de prácticamente dejar fuera a un rival por el título, claro. Pues prácticamente al máximo favorito.
Claro. Decía Emilio Lucas que el Madrid no había entendido la relevancia de perder contra Burgos, y es verdad que... Por supuesto, es normal que en el lenguaje no verbal del partido cada canasta de Burgos se celebre más porque el pequeño se quiere comer al grande, pero sí dio la sensación de un Real Madrid por momentos muy desconectado, con fallos muy poco habituales en el Madrid en defensa y sobre todo en ataque, pérdidas muy infantiles, sí. Campazzo fuera de forma, o por lo menos no en su mejor estado, y yo diría que el Madrid, quitando algunos minutos de Carroll y luego Juli Rudy, el resto es que no estuvieron, ¿eh?
Sí, es extraño, fue un partido muy extraño y es difícil sacar conclusiones en dos partidos tan rápidamente. Bueno, el primer partido de verdad que Madrid sale como un tiro, ¿sí? Y luego tiene un bajón, pero se recupera bien al final, sobre todo concentrándose mucho en defensa, cosa que le falló ayer. Lo del rebote fue increíble, o sea, sí, una sí, cosa sí. Para mí fue la clave total, porque habla mucho de la actitud, ¿no? Y el Madrid le quitas el rebote, le quitas la posibilidad de correr, que ya te está haciendo puntos sin tener que pensar mucho. Y luego, bueno, es que el minuto final fue un desastre, no hubo mucho acierto. Y la verdad es que, bueno, yo creo que no eran conscientes, evidentemente, del lío que se estaban metiendo, eso seguro. Fue un partido raro en el que fallaron todas, siempre sale un recurso, ¿no? Siempre hay, cuando no está bien alguien en el Madrid suele salir el plan B y casi siempre sale bien. Ahora se ha metido en la primera, una final casi sin quererlo, es como si fuera unos cuartos de final, o gana o está fuera casi, y es un lío bastante gordo. Bueno, el Madrid suele salir de estas casi siempre, sí. Pero es verdad que veremos cómo está, y además tampoco tiene a ningún a un don nadie delante, ¿no? Un anfitrión, un equipo muy serio, con mucha rivalidad, va a ser interesante.
Del resto, porque ya has hablado del Madrid, Emilio, no sé si te quedas, para mí la decepción claramente es Iberostar Tenerife.
Sí, sí, hablando de decepciones, seguramente que una de ellas sea Iberostar Tenerife, pues porque venía con todo prácticamente, ¿no? Y es un equipo además que a lo mejor pues viniendo con ese cartel de no favorito pues esperábamos un poco más, pues viendo a Marcelinho o a propio Dani Díez, que pues el rendimiento que están dando pues un poco de decepción, pero bueno, por hablar de las notas positivas, que a mí siempre me gusta más, me quedo a lo mejor pues con dos equipos que también venían muy tocados y que me han sorprendido, como el Juventud, por ejemplo, que el primer día dio la cara contra el Barcelona pues hasta el último momento, y que después ha sacado incluso una victoria con un gran Prepeli, que medio tocado, medio lesionado, jugando bien, con los jóvenes dando la cara, y también con Bilbao Basket, que son todos esos equipos que casi con que han venido con 7-8 jugadores del primer equipo y que están dando la cara y que están por lo menos ofreciendo espectáculo, además. O sea, que quizás saben que tienen muy complicado el poder luchar por el título, que podían venir a dejarse llevar, como creo que han hecho otros equipos, y no lo están haciendo. Entonces, me quedo con esos dos equipos y esa, bueno, y evidentemente con lo de San Pablo Burgos, que no por lo del Real Madrid, sino por todo lo que viene haciendo desde que llegaron a la CB y por esta temporada y por esta fase final, que se merecerían estar en semifinales, creo todavía que lo tengan complicado, pero bueno, ahí han dejado su impronta y seguramente que ya les conoce desde ayer muchísima más gente.
Seguro que sí. A Joan Peñarroya, pedazo de entrenador que cada año lo está haciendo bien en Andorra, en Manresa, en Burgos. Lucas, tienes 50 segundos para cerrar.
Bueno, pues ya hemos creo que hablado de todo. Sí, la verdad es que me quedo esas impresiones de equipos como Bilbao y Juventud, con los chavales jóvenes, de equipos que a priori tenían poco que decir, pero bueno, vienen al torneo con ganas de hacerlo bien y que valga para el futuro, ¿no? Yo creo que es muy importante para ellos. Y bueno, va a ser interesante también la lucha por el segundo puesto en el grupo del Barça, a ver cómo sale el Baskonia después de tantos lesionados, si no se complica, ¿no? Así que y a ver si no vemos un Madrid-Barça semifinal también, que pues... es otro de los apuntes interesantes.
La están peinando.
Sí, totalmente.
Bueno, el mérito también de Casa de Monzaragoza, la primera parte que hizo ayer, porque para mí es el equipo más mermado con diferencia, y ayer estaba 10 arriba contra Valencia al descanso, aunque es verdad que la gasolina llega hasta donde llega. En fin, Lucas Abravo, gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Emilio Escudero, gracias como siempre.
Un abrazo.
Nos vamos. había ganas, ¿eh? Primer fin de semana con el balón botando en España. Lo habíamos tenido en Alemania, ya lo tenemos en España y lo estamos disfrutando, ¿eh? Mucha intensidad, mucha emoción y sorpresas, es lo que tiene este torneo. Con la incertidumbre de cómo llegaban los equipos, a algunos de momento ya se le han visto un poco los colores, como al Real Madrid o a Iberostar Tenerife, que de momento están por debajo de lo esperado. Veremos qué pasa el domingo que viene, ya tendremos final el domingo que viene a estas horas y estaremos a 48 horas de esa final. Tendremos a los dos finalistas en el control de sonido. Víctor San Román, os habló José Manuel Puertas. El domingo que viene, ya con final de la ACB, aquí más baloncesto en Tirando a Fallar.